Presidente Trump acusa a Maduro de vender su país a Cuba, una dictadura extranjera. Presidente Iván Duque denuncia en la ONU vínculos de Maduro con guerrillas terroristas. Aunque el régimen de La Habana lo niega, ya muchos sufren los estragos de las afectaciones a los servicios de agua potable y electricidad. Sale en libertad el polizón cubano Junier García Duarte. La Casa Blanca publica conversación entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ucraniano, que podría llevar a juicio político a Trump. Y el presidente de Israel encarga a Netanyahu la formación de un nuevo gobierno.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01 de la tarde, el miércoles 25 de septiembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales, no solamente en Cuba, sino también en el resto del mundo. Soy Margarita Rojo. Me complace compartir aquí en el estudio A de Radio Martí la lectura de noticias con el colega Ricardo Espinosa. Ricardo.
Un abrazo, Margarita, gracias.
En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga, y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora, sin más demora, vamos a las noticias.
Cinco, dos minutos. El presidente Donald Trump dijo este miércoles que el mandatario venezolano Nicolás Maduro es alguien despiadado y corrupto que vendió su país a una dictadura extranjera, a Cuba, y prometió que todo se arreglará en Venezuela y habrá finalmente una transición pacífica.
Trump hizo esas declaraciones al inicio de una reunión en Nueva York con líderes latinoamericanos sobre Venezuela, en la que Estados Unidos anunció que dedicará $118 millones más para afrontar la crisis del país sudamericano.
A propósito, el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció en la Asamblea General de la ONU que el régimen de Venezuela hace parte de la cadena del terrorismo transnacional, puesto al servicio de distintos grupos armados ilegales.
Duque dijo que entregará a la presidencia de la Asamblea General y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pruebas del apoyo de la dictadura venezolana a las guerrillas colombianas.
Como parte de las pruebas, mencionó los testimonios de ciudadanos venezolanos que se quejan de la presencia del ELN en su territorio, así como la presencia de delincuentes en campos de entrenamiento y la existencia de 20 pistas de aterrizaje al servicio del narcotráfico.
El mandatario anunció también que presentará la lista de una cuadrilla de al menos 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos frente al acuerdo de paz firmado en La Habana.
5:03, con intervenciones de dignatarios de todas partes del mundo, avanzó la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU con mucho énfasis sobre el caso venezolano. Carolina Valladares informa desde Nueva York.
Intensa actividad diplomática del gobierno interino de Venezuela en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras los representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro se pasean por el interior de la sede del organismo internacional, ocupando la silla de Venezuela ante la Asamblea General, una delegación del gobierno interino de Juan Guaidó cocina su propia agenda en las calles de Manhattan, en reuniones paralelas con delegaciones extranjeras.
Este esfuerzo que estamos haciendo acá es eso, sumando, expandiendo nuestra coalición y que entiendan que hay que aumentar la presión para lograr el cambio político en Venezuela.
Pero no solo piden más apoyo político hacia su coalición, sino también ayuda para hacer frente a los desafíos. Entre ellos, aseguran lograr un mayor aporte para hacer frente a la crisis de refugiados.
A pesar de que hemos recibido solidaridad importante de muchos países, no ha sido suficiente. Y esta crisis está a niveles de otras crisis, por ejemplo como la de Siria, que ha recibido muchísimo más apoyo que la de Venezuela.
Cuando se cumplen casi 10 meses desde que Juan Guaidó asumiera la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, más de 50 países han mostrado su apoyo al presidente interino, y entre los que no, todos cuentan con representación en las Naciones Unidas. Un escenario en apariencia idóneo para convencer a aquellos que siguen defendiendo al gobierno en disputa de Maduro.
Hay muros que se flanquean y nosotros no tenemos ninguna duda de que para el multilateralismo el tema de Venezuela es un tema que empieza a ser urgente tener una solución.
Carolina Valladares, de La Voz de América, desde Nueva York.
A las 5:05, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Pasamos ahora a noticias de Cuba. Aunque el gobierno cubano descarta la vuelta al periodo especial, ya se padecen afectaciones en los servicios de agua potable y también electricidad. Ibe Pacheco preparó un reporte con testimonios recogidos vía telefónica desde la isla.
Apagones y afectaciones en la distribución de agua potable se reportan desde zonas de la capital cubana y la provincia Artemisa en medio de la crisis energética en Cuba. Parte del reparto San Agustín, en el municipio La Lisa, en La Habana, permaneció toda la madrugada sin servicio eléctrico, según reportan algunos residentes. Uno de ellos, quien se identificó como Berta, dijo a Radio Martí:
"Estamos sin corriente de día a noche. El calor me despertó como a las 2, yo creo que serían, y desde esa hora estamos sin luz".
También en La Lisa hay zonas afectadas con regularidad, como es el caso de la empresa que da servicio de mantenimiento al transporte de comunales. Allí los apagones son programados todos los días. Así lo dijo a Radio Martí Víctor Martínez, uno de sus mecánicos.
"Nosotros lo tenemos programado ahora de todos los días de 11 a 2. Nosotros damos mantenimiento de los carros de comunales".
Por otra parte, en el municipio Bauta de la provincia Artemisa, residentes del lugar vienen reportando graves problemas con el abastecimiento de agua potable. La afectación ha durado entre 4 y 5 días, según aseguró desde allí Leonardo Chávez.
"Sí, 4 días, pero ya se restableció un poco. Por lo menos ayer le entró un poco de agua, que la gente pudo coger agua. No sé si hoy se mantendrá o habría que esperar, no sé".
Pero para corroborar la información, Radio Martí se comunicó con una entidad de la empresa de acueducto y alcantarillado de ese municipio. Allí conversamos con el ingeniero hidráulico Juan Carlos.
"No, eso es mentira. Ahora que algunas casas no le lleguen, es porque hay un solo motor dando. El pozo 1 se rompió, está roto, que lo mandaron a arreglar. Y no hay combustible para traer el motor para acá. Y la pipa de agua, no hay combustible ni para despachar agua. No tenemos petróleo para echarle las pipas para que lleguen el agua. Que al policlínico a veces tenemos que mandarle pipa de agua porque no entra".
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
5:07, gracias por sintonizarnos. La canasta básica de alimentos es insuficiente para enfrentar la falta de alimentos en Cuba debido a la crisis energética. Tomás Cardoso con la información.
Continúa el desabastecimiento en los mercados cubanos y la canasta básica es insuficiente, informan residentes en la isla. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez comenta que los subsidios de la libreta de racionamiento representa el 20% del consumo mensual de alimentos de un cubano.
"El otro mercado alternativo, que es el que está deprimido, es el que sufre desabastecimiento. Si el mes tiene 30 días y tú tienes 10 asegurados con la canasta básica, los otros 20, hay inestabilidad, es un problema serio".
En Vanes, también en Holguín, desde el 20 de septiembre no se reparte el pan normado, reporta el activista William Tamayo.
"Desde el día 20 de septiembre, en Vanes no se reparte el pan. Se echaron a perder 7.000 panes.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, no hay arroz ni aceite, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
"Yo hoy salí en busca de arroz y en ningún local había. Hay muchas personas buscando aceite por todas las tiendas. Ahora mismo pasamos por la bodega donde nosotros tenemos que comprar. Ahí no ha llegado nada de la canasta básica todavía".
Y en Santi Espíritus, los mercados permanecen en vacíos por falta de combustible, informa la periodista Aymara Peña González.
"Hay un desabastecimiento grandísimo porque la empresa de acopio no tiene combustible.
Santa Clara no escapa a la crisis de alimentos y ya se reparte la canasta básica, según el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La vianda, la carne de cerdo, no pueden trasladarla hacia los mercados de los lugares donde está porque no hay petróleo".
En Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, no hay actualmente alternativa a los productos normados, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
"No alcanza más que una semana lo necesario para el resto del mes. No existe".
Este lunes, Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, en entrevista con el diario Granma, dijo que el gobierno tiene garantizada la entrega de la canasta básica y otros productos para la familia cubana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras informaciones, funcionarios de salud pública de la provincia de Villa Clara visitaron al periodista independiente Guillermo del Sol, quien ya cumple 45 días en huelga de hambre. Ariane González tiene los detalles.
Guillermo del Sol, periodista independiente cubano, ya lleva 45 días en huelga de hambre, reclamando eliminar la prohibición arbitraria de salida del país que el gobierno cubano impone a activistas y opositores por motivos políticos. Del Sol describió a Radio Martí cómo se siente.
"Dolor de cabeza, mucho dolor en la articulación y una pérdida de peso considerable. Hace días que no hago ni diseño ni nada, como renuncié a los médicos".
Funcionarios de salud pública provincial lo visitaron con el objetivo que firmara un documento en el cual aceptaba la atención médica que supuestamente ha recibido en su domicilio.
"Pero dice ellos que vinieron por la queja que se hizo el 16 de agosto. respecto a que los médicos no venían a atenderme al principio de la huelga. Y no nos pusimos de acuerdo porque lo que querían que firmara un papel que estaba en blanco, que ellos saben lo que querían para mí. Un papel con cuatro renglones arriba que decía que estaba de acuerdo con la atención médica que había tenido en la casa. Pero terminaba lo que decía el documento, a la firma, que había una carta.
Sobre la denuncia presentada por su hijo Adrián del Sol en la Fiscalía Militar contra la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria por el tratamiento abusivo en el Hospital Arnaldo Milian de Santa Clara, del Sol indicó que no han recibido ninguna confirmación por parte del organismo. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Son las 5:11. De otra parte, el polizón cubano que llegó a Miami escondido en el compartimento de equipaje de un avión salió este miércoles del centro de detención de Chrome en Miami, solo horas después de que le fuera aprobado el asilo político.
Junior García Duarte, de 26 años, y quien trabajaba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, habló en exclusiva con Telemundo, el canal 51, y dijo estar alegre y a la vez nervioso luego de recuperar la libertad.
El joven cubano recuperó su libertad a pesar de que la fiscalía apelará a la decisión del juez de otorgarle asilo político, argumentando que debía ser deportado a Cuba para ser juzgado por el delito que cometió al subirse ilegalmente a un avión con destino a Miami.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
En Radio Martí, 5:12 minutos, continuamos con más noticias titulares. Pasamos ahora a noticias en América Latina. Estados Unidos está triplicando la ayuda a la oposición venezolana. Nos informa desde la capital, Washington, Tony Cano.
El gobierno de Donald Trump está triplicando la ayuda de Estados Unidos a la oposición en Venezuela y por primera vez aportará dinero directamente al líder opositor Juan Guaidó, que trata de formar un gobierno que reemplace al de Nicolás Maduro. El paquete de 52 millones de dólares fue anunciado este martes por el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Mark Green, tras una reunión con el enviado de Guaidó, Carlos Vecchio, a quien el gobierno de Trump reconoce como el embajador de Venezuela en Washington. Estados Unidos usará fondos que le retiró a Honduras y Guatemala el año pasado por no hacer lo suficiente para contener el flujo de migrantes. Un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo que la ayuda incluye 19 millones de dólares para que las fuerzas de Guaidó dispongan de comunicaciones seguras, dinero para gastos de viaje, capacitación en la preparación de presupuestos y otras herramientas que las preparen para gobernar si logran desplazar a Maduro del poder. El funcionario habló bajo condición de no ser identificado porque no está autorizado a comentar detalles del paquete de ayuda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
5:13 minutos. Rusia, por su parte, ha apoyado el diálogo en Venezuela para superar la peor crisis que vive el país. Jorge Orellana nos amplía.
Rusia reiteró su apoyo al diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela. Además, Putin se felicitó por el aumento de la cooperación entre los dos países. El presidente ruso Vladimir Putin añadió:
"Вы знаете, что Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти, включая институт президента, парламента".
Rusia sigue apoyando a las instituciones legítimas de Venezuela, el Instituto de Parlamento y de Presidente de Venezuela.
Por su parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, mostró su satisfacción por sus relaciones comerciales con Rusia y dijo:
"Así es muy importante esta reunión, ya casi finalizando este año, para hacer un balance de las dificultades, de las realidades, de los avances y proyectar los años futuros".
Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, enfrenta su peor crisis económica en la historia reciente, que ha llevado a 3,6 millones de personas a abandonar el país desde el 2016, según datos de Naciones Unidas. Venezuela y Rusia tienen una larga historia de lazos y el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, fue siempre bienvenido en el Kremlin. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, Uruguay votó en contra de una resolución internacional sobre Venezuela en el Tratado de Colaboración y TIAR, conocido por sus siglas como TIAR, tema que se ha incluido en la campaña presidencial que ocurre en el país sureño. Desde Montevideo, informa Leonardo Lucci.
Para el gobierno de Uruguay, la declaración del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, abre el paso a una intervención armada. Por esa razón y para defender la institucionalidad, es que el Uruguay fue el único país que no votó la sanción que estableció una serie de medidas vinculadas al régimen de Venezuela. El canciller Rodolfo Nino Boa, recién llegado de Nueva York, dijo que Uruguay jamás justificará una intervención armada y aclaró que la posición asumida no implica respaldar al presidente Nicolás Maduro.
Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz.
Uruguay anunció incluso que denunciará el tratado, por lo que empezará a recorrer el camino para salirse de ese acuerdo. Lo que votó Uruguay en el TIAR y todo lo que ocurre en Venezuela es tema de campaña en la carrera electoral que ocurre en este país de cara a las elecciones presidenciales que van a ser el mes próximo. El candidato al Senado del opositor Partido Nacional, Juan Sartori, cuestionó la posición del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, la que calificó de ideologizada.
Entonces creo que tenemos que terminar con esta política exterior ideologizada que tanto mal le hace a nuestra imagen internacional. Hoy fuimos una muy mala noticia en el mundo defendiendo al régimen dictatorial de Maduro.
La oposición ha denunciado además en la justicia penal supuestas irregularidades en negocios entre Uruguay y Venezuela. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En las 5:17 minutos en Radio Martí continuamos con más informaciones, pero ahora vamos a pasar al segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Karen en las aguas del Atlántico, a unos 455 kilómetros al norte-nordeste de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y algunas rachas más fuertes. Karen se está moviendo al norte a unos 24 kilómetros por hora y se espera un giro al norte-nordeste o nordeste para la mañana del viernes, ganando en velocidad de traslación. Las lluvias sobre Puerto Rico irán disminuyendo desde 1 a 2 pulgadas y han continuado afectando también las Islas Vírgenes. En cuanto al huracán Lorenzo, sigue ganando en fuerza sobre las aguas del Atlántico a unos 1.300 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde. Con vientos de 140 kilómetros por hora, Lorenzo se está moviendo al oeste noroeste a 28 kilómetros por hora y debe convertirse en un gran huracán para la tarde del jueves. En Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Camagüey y Guantánamo. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:19 minutos, continuamos con más noticias titulares. La noticia titular aquí en los Estados Unidos: la Casa Blanca publicó hoy la transcripción de la conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, que muestra que el mandatario estadounidense pidió varias veces a Kiev que investigara al ex vicepresidente Joe Biden. Mientras tanto, el presidente ha rechazado la acusación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, nos explica.
La transcripción de la llamada entre el presidente Donald Trump y el líder de Ucrania muestra que Trump le insistió varias veces para que coopere con su abogado Rudy Giuliani y con el secretario de Justicia estadounidense para investigar al expresidente y aspirante a la nominación presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden. Según un sumario de la llamada publicado el miércoles, Trump mencionó acusaciones infundadas de que el ex vicepresidente trató de frustrar la investigación de la fiscalía ucraniana sobre su hijo Hunter. Dice Trump en la transcripción: se habla mucho del hijo de Biden, de que Biden frenó la investigación y hay mucha gente que quiere saber más sobre eso. Continúa la transcripción. Biden estuvo alardeando de que detuvo el procesamiento. Así que, si pudiera averiguarlo, me parece horrible, afirmó el mandatario según el memorando. Trump hacía referencia a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente, y que trabajó como asesor para la empresa de gas ucraniana Burisma. La Casa Blanca subrayó que la transcripción no es textual y que está basada en las notas y recuerdos de funcionarios del gobierno estadounidense. Por su parte, el presidente Trump negó que haya presionado de alguna forma a su homólogo ucraniano en la llamada. Él dice que no hubo presión, que la manera en que la prensa lo presentó fue como si fuera una llamada terrible y que terminó siendo nada. Las filtraciones de los últimos días sobre la llamada telefónica motivó a que la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, anunciara el martes que su partido abrirá una investigación de juicio político contra Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:21. Estados Unidos tiene una serie de prioridades que se reflejan en las recientes acciones tomadas por el presidente Donald Trump y que marcan la agenda de su delegación en el marco de la Asamblea General de la ONU. Informa Celia Mendoza desde ONU en Nueva York.
La importancia de la libertad, de la soberanía de los países, también sobre el crecimiento económico y la prosperidad.
Estas son algunas de las prioridades de Estados Unidos y que destacaron en la intervención del presidente Donald Trump durante su discurso ante la plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, indicó que el tema de Venezuela también es parte de la agenda.
Queremos subrayar que queremos una solución pacífica y vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela para que retome la democracia en su país.
Asimismo, resaltó las recientes sanciones impuestas en contra de empresas que están ayudando en el sector petrolero al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Biggins explicó también el tipo de relaciones que la administración Trump busca establecer.
Que queremos amistades. No queremos enemigos permanentes. Entonces vamos a enfocarnos en soluciones pacíficas y vamos a seguir trabajando con países que verdaderamente quieren que haya paz.
Según el Departamento de Estado, Estados Unidos busca llevar a cabo su agenda particular a través de fuertes relaciones con los países del hemisferio. Según la vocera del Departamento de Estado, la administración Trump seguirá presionando a Irán con sanciones, aunque afirma que busca evitar una confrontación bélica. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En otras informaciones, Estados Unidos anunció nuevas sanciones a ciertas entidades y personas chinas a las que acusa de transferir a sabiendas petróleo de Irán en violación de las restricciones de Washington a Teherán. Así dijo hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Pompeo también dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que su país intensificará los esfuerzos para educar al mundo de los riesgos de hacer negocios con entidades vinculadas al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, una unidad de élite del ejército iraní.
Y así las cosas, el gobierno del presidente Donald Trump anunció en las últimas horas el fin de la estrategia Captura y Liberación, la cual determina que los migrantes que buscan asilo ya no serán liberados en Estados Unidos mientras se define su caso. Nos informa al respecto Yasmín López.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, afirmó que esta estrategia ha sido un incentivo para que más personas se animen a cruzar la frontera de manera irregular.
El Departamento de Seguridad Nacional ya no liberará unidades familiares desde las estaciones de la patrulla fronteriza hacia el interior.
Esta decisión se genera en el momento en que la administración Trump ha hecho esfuerzos por tratar de implementar el acuerdo de un tercer país seguro. Sin embargo, hay quienes critican el hecho de que se envíe a los inmigrantes a los mismos los países desde donde se genera la inmigración.
Es una farsa. En realidad, estos son los países que están mandando a las personas. No tienen la capacidad de protegerlos mientras están en el territorio, y por eso es, han salido del país a buscar protección en Estados Unidos.
El director ejecutivo de la organización Pro Inmigrante Carecen también criticó la medida, asegurando que esta decisión corresponde a un calendario electoral que favorecería a Trump en las próximas elecciones.
Trump quiere demostrar que está cumpliendo con sus promesas y de que está deteniendo el flujo migratorio, reduciéndolo o parándolo enteramente.
El secretario también sostuvo que si las familias inmigrantes no reclaman temor al retorno, serán devueltas rápidamente a su país de origen, en estrecha colaboración con los países centroamericanos, y que la norma entrará en vigor en las próximas semanas. Yasmín López, Voz de América, Washington.
A las 5:25 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, será el encargado de intentar formar gobierno, pese a no contar con una mayoría parlamentaria y después de haber fracasado en alcanzar un acuerdo de unidad con el partido centrista azul y blanco de Benny Gantz.
Es necesario que se cree una situación en la que se abra el callejón sin salida político en el que estamos, advirtió el presidente Ruven Rivlin, quien recordó que ni Netanyahu ni el centrista Gantz obtuvieron una mayoría de 61 recomendaciones de 120 diputados del Parlamento necesarias para crear el Ejecutivo.
La gente no quiere otras elecciones, declaró Rivlin, quien tras las consultas con los partidos el domingo y también el lunes, instó a los dos candidatos a formar un gobierno de unidad amplio y estable.
5:26 minutos, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, urgió hoy a Europa para que cumpla con sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar sus sanciones al país persa.
Entre los compromisos, Rouhani puso énfasis en el mecanismo para facilitar el comercio entre Irán y la Unión Europea, llamado INSTEX, el que considera debe ponerse en marcha lo antes posible.
5:26 minutos. El presidente de Francia, por su parte, Emmanuel Macron, sugiere que hay condiciones para un diálogo entre Estados Unidos e Irán. Nos informa la agencia francesa de prensa.
El presidente francés Emmanuel Macron se mostró el martes optimista respecto a un diálogo entre Estados Unidos e Irán, tras intensos esfuerzos diplomáticos por lograr un encuentro entre los presidentes Donald Trump y Hassan Rouhani. He tenido múltiples intercambios con el presidente Trump y el presidente Rouhani durante estos dos días. Considero que en este contexto se han creado las condiciones para retomar rápidamente las negociaciones. Macron encabezó las labores diplomáticas realizadas en el marco de la Asamblea General de la ONU para una cumbre entre Washington y Teherán, que alivie las tensiones luego del ataque a inicios de septiembre contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita que Estados Unidos atribuye a Irán. Durante su discurso ante los líderes mundiales, Trump dejó el martes en claro que mantendrá la presión económica sobre Irán. En respuesta al reciente ataque iraní a instalaciones petroleras saudíes, hemos impuesto las sanciones de más alto nivel al Banco Central de Irán y al Fondo Soberano de Riqueza. Todas las naciones tienen el deber de actuar. Ningún gobierno responsable debe subsidiar la sed de sangre de Irán. Mientras Irán mantenga su comportamiento amenazante, las sanciones no serán levantadas, serán endurecidas. Durante la jornada se registraron manifestaciones de iraníes en Nueva York para mostrar su rechazo al gobierno de Hassan Rouhani, quien insiste en que para reunirse con Trump debería haber un levantamiento de las sanciones.
A las 5:28 minutos cerramos como siempre este espacio informativo en Radio Martí con lo que tenemos en nuestra página digital, la página martinoticias.com. Dos noticias son las que están cubriendo nuestras portadas en estos momentos. Una se refiere a una demanda a la línea aérea American Airlines y también LATAM por demandas por operar en Cuba. Les voy a dar un poco de lo que es la información. La familia y la firma de abogados Rivero Mestre presentó hoy una demanda contra esa línea aérea amparado bajo la ley Helms-Burton por operar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, una propiedad que reclama José Ramón López Regueiro. La demanda busca que ambas compañías aéreas dejen de operar sus aviones de pasajeros y de carga en el aeropuerto de La Habana y paguen un resarcimiento económico que podría alcanzar hasta 33 mil millones de dólares, así reportó la agencia de prensa AP. La otra noticia que tenemos en nuestro candelero en portada es la noticia del momento aquí en Miami, brillante testimonio de Polizón, cubano que convenció al juez de inmigración y ya está en libertad pidiendo asilo político aquí en los Estados Unidos. La noticia que tenemos por el momento en nuestra página digital martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos y gracias por continuar su sintonía con Radio Martí. Escucharán ahora a continuación la segunda media hora de este espacio noticioso, con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos a la mitad de semana, 25 de septiembre, pero es miércoles. Yo soy Margarita Rojo. Me complace estar con mi colega de noticias, Ricardo Espinosa, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, contentos, todo marcha bien, el ingeniero técnico Otón Madariaga, y en la producción, Iván López Muñiz. En esta segunda media hora también contamos con la presencia, invitamos a nuestro colega Pedro Corzo. La noticia en perspectiva, interesantísimo, y fue muy aplaudida el discurso, la locución del presidente de Colombia, Iván Duque, hoy ante el Pleno, la Asamblea General de Naciones Unidas. Habló específicamente sobre Venezuela y la conexión Maduro con las guerrillas terroristas en el país latinoamericano. Lo vamos a poner en perspectiva en esta segunda media hora. Como de costumbre, el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes y cerramos con broche de oro los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias.
Son las 5:32 y comenzamos en Cuba porque el martes fueron liberados 6 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, dijo además a Radio Martí que continúan vigiladas por la policía política las casas que sirven de sede de la organización opositora.
Las sedes de la Unión Patriótica de Cuba, que en Santiago de Cuba, continúan bajo vigilancia. Y la sede nacional en el reparto de Altamira completamente sitiada. Los detenidos de ayer en la mañana estuvieron varias horas en la segunda unidad policial de acá de Santiago de Cuba, donde les amenazaron con la prisión, multa y allanamiento y confiscaciones arbitrarias de sus bienes. Los que resultaron víctimas de este proceder fueron Franklin Álvarez Fernández, Anisley Segal Zamora y Aymarelis Rodríguez Castañeda y Yasmani Acocha Mendoza. En el caso de Miguel Suárez Caín y Daniel Leiva Domínguez, que llevaban varios días en huelga de hambre en la unidad policial del municipio Mella, los dos son de Palmarito de Cauto, fueron liberados en horas de la tarde de ayer, después de que sus madres, las madres de ellos y la esposa de Lichangel, protagonizaran allí en la unidad policial de Mella y varias protestas pacíficas. Ambos se encuentran en su casa, a menos tarde que continúan con su activismo en la UMPAP y a favor de Cuba de Chile, podrían ser encarcelados en cualquier momento.
En otras informaciones, mujeres cubanas también están pidiendo reunirse con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Así nos informa Yolanda Huerga.
Un grupo de mujeres de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel para que les dé el mismo tratamiento que ofreció a Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de la Asociación Argentina Abuelas de la Plaza de Mayo, quien estuvo en la isla recientemente.
Vimos cómo el presidente se reunió con la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, ¿por qué no escribirle una carta al presidente? A ver si también nos recibe, ¿no?
Indicó Aymara Peña, residente en Santi Espíritus y una de las promotoras de la iniciativa, quien además dijo que en la misiva manifiestan su preocupación ante los ataques y amenazas de las fuerzas represivas como respuesta a sus esfuerzos por lograr la disminución de la violencia y la igualdad de género en Cuba. Las activistas solicitaron la reunión con el gobernante para presentarle las tres propuestas que han enmarcado en la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Bueno, una de estas peticiones es que se le diera capacitación al personal que atiende las denuncias de las mujeres en materia de violaciones, que se reconozca el número real de feminicidios en la isla y además se tipifique en el Código Penal los feminicidios y la violencia política en contra de las mujeres.
Peña adelantó que iniciarán próximamente una nueva etapa del proyecto, trabajando con mujeres de sus comunidades hasta lograr que sus voces sean escuchadas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 5:35. De otra parte, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció la lista final de nominaciones a la vigésima entrega anual del Latin Grammy. Y como nos dice Roxana Romero, los músicos cubanos compiten en una gran variedad de categorías.
Camila Cabello está nominada en las categorías más importantes: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop de los premios Grammy Latino. La habanera, que goza de un salto cósmico en su carrera desde lanzarse como solista, compite junto al cantautor español Alejandro Sanz con su más reciente tema Mi Persona Favorita. La canción ha logrado el certificado de oro en Estados Unidos y en Puerto Rico.
Yo soy el afortunado que en tu...
También en la lista de cubanos se destaca el compositor Jorge Luis Piloto, quien compite con tres de sus creaciones para Mejor Canción Tropical: El Afortunado, Más de Mí y Vivir es Complicado.
¿Dónde escondes la pasión?
Bajo la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional compiten dos cubanos: Yelsi Heredia con Lo Nuestro y Aine Noviola con A Journey Through Cuban Music. La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa y producido por Yalil Guerra, se postula para Mejor Álbum de Música Clásica con su colección Cuba The Legacy. Chucho Valdés se prepara para lograr el Mejor Álbum de Jazz Latino Jazz con Jazz Bata 2. El Cuban Sax Quintet aspira al Mejor Álbum Instrumental con Saxophones Live Sessions, mientras que Alvida Rodríguez pretende el premio Mejor Álbum Cantautor con Acústica. Roxana Romero, Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El barco más esperado por la dictadura al fin llegó al puerto de Cienfuegos. Pero como lo han admitido los líderes de la dictadura, ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas de combustible que necesita el país para moverse. El propio presidente Díaz-Canel, cuando llegó el barco, declaró con un profundo suspiro que le salió de lo más oscuro de su alma corrupta: superado el primer momento, exclamó. Y en eso tenía razón. Superaron el primer momento, porque el combustible que trajo ese barco durará solamente un momento hasta finales de este mes de septiembre, y el próximo barco llegará, y si llega, llegará a tiempo. Lo más probable es que no llegue, y si eso pasa, la situación nacional será desastrosa. Por eso les están diciendo a la población que tienen que ahorrar y ahorrar, y yo me pregunto, ¿qué más van a ahorrar ustedes? Si apenas alcanza para comer un bocado lo que le venden por la cartilla de racionamiento, y por las informaciones de la prensa independiente se ha sabido que en las provincias no llegaron muchos de los productos de primera necesidad. ¿Qué más pueden ahorrar a ustedes? Además, ¿ahorrar qué? Este parásito que vive a costa del pueblo habla como si ustedes, el pueblo de a pie, tuvieran reservas alimentarias alimenticias almacenadas en su casa. Habla como si pensara que en las casas de ustedes es como en la de él y la de todos los dirigentes de la dictadura, donde sí tienen reservas de alimentos de toda clase. ¿Qué cubano de a pie tiene guardado en sus casas alimentos en conservas, sacos de arroz, de frijoles, etcétera, etcétera? La situación se irá poniendo peor. El propio presidente Díaz-Canel, el día 11 en la mesa redonda, declaró que la falta de diésel se hará sentir fundamentalmente en el transporte obrero y en la distribución de algunos productos básicos, pero todavía no admite lo que todo el mundo sabe. Ya ha comenzado el nuevo periodo especial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 3 de la tarde el partido entre los Indios de Cleveland y los Nacionales de Washington.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 3 p.m. Indios versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las 5:40 minutos continuamos con más noticias en Radio Martín. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se aferra al poder a través de las armas, usando a la policía, que en los últimos años ha aumentado de 9 a 15 mil efectivos. Pero para Rosario Murillo, vicepresidenta del país, hay que agradecer a esta institución. Desde la capital Managua tenemos este informe.
Daniel Ortega recibió la presidencia de la República en el año 2007 con una institución del orden de 9.000 policías. Luego del estallido sociopolítico en el año 2018 pasó a 15.759 fuerzas y un aumento del presupuesto de un 100%. La policía es un cuerpo armado al servicio exclusivo del Frente Sandinista. Según el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA, la institución del orden cometió encarcelamientos, torturas, asedio, persecución y asesinatos en grupos poblacionales civiles desarmados durante el estallido sociopolítico. Sin embargo, para Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, hay que darle gracias a Dios por tener esta policía.
Nosotros le damos gracias a Dios por tener el ejército que tenemos, la policía que tenemos, que son cuerpos que vienen de la revolución, nacen con la revolución y están llenos de valores. Y cuando oía los nombres de los compañeros y compañeras que nos asesinaron, los criminales golpistas el año pasado, no podía sino pensar en sus hijos, en sus esposos o esposas, en sus familiares, en sus madres, y compartir ese dolor.
Según encuestas realizadas en 2019 en Nicaragua, la Policía Nacional es la institución más desprestigiada. Este fue un servicio informativo para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 5:42. De otra parte, Haití sigue sumida en una crisis energética y manifestantes piden la renuncia del presidente. Jorge Orellana nos amplía.
Manifestantes enojados incendiaron neumáticos en las calles de Puerto Príncipe, saquearon negocios, luego prendieron fuego cuando la escasez de combustible se apodera de Haití. Una disputa entre Haití y una empresa comercializadora de energía ha provocado largos apagones y escasez de combustible en la nación caribeña, alimentando la ira contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse tras el colapso de un acuerdo de suministro con Venezuela el año pasado. Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, dependió de los envíos de combustible del vecino miembro de la OPEP, Venezuela, que ofreció financiamiento barato a varias naciones del Caribe para comprar gasolina, diésel y otros productos a través de un programa llamado Petrocaribe. Pero el plan se vino abajo el año pasado debido a la crisis económica en Venezuela, lo que obligó a Haití, una nación de 11 millones de personas, a ingresar a los mercados internacionales. Uno de los manifestantes, Maurice Rocher, dijo: Jovenel Moïse, el presidente de Haití, decimos que tiene que irse. No lo queremos en el país porque es un acusado, un ladrón. Tenemos hambre, los niños no pueden ir a la escuela, no hay comida, no hay nada. Por eso estamos en las calles hasta que se vaya Jovenel Moïse del país, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Hospital Israelita Albert Einstein de Brasil y la Clínica Alemana de Chile repitieron este año como los mejores centros médicos asistenciales de América Latina.
El ranking fue hecho por la publicación América Economía, que muestra los 58 centros médicos mejor evaluados de la región.
Para la medición de este año fueron invitados a participar 200 centros médicos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
No hay un centro médico cubano en la lista de los 58. Entre los primeros 5 del ranking hay sitios de Bogotá, Cali y Buenos Aires.
Continuamos a las 5:44 con más noticias en Radio Martí. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Fernando Valenzuela, participó el martes en un evento de alto nivel en Nueva York organizado por el Core Group LGBTI, dedicado a la lucha contra el discurso de odio dirigido hacia esa comunidad.
Valenzuela recordó en su intervención que la libertad de expresión no puede amparar en ningún caso el discurso del odio.
Subrayó que luchar contra el discurso de odio es luchar contra la discriminación y defender la dignidad.
El secretario de Estado español agregó que la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o características sexuales es una prioridad de la política exterior española.
Por otro lado, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció que más de 20.000 personas habían solicitado participar en un diálogo para aliviar las tensiones, pero muchos manifestantes prodemocráticos rechazaron ese diálogo. La agencia de prensa AFP nos informa.
Más de 20.000 hongkoneses solicitaron participar en un diálogo propuesto por el gobierno para expresar su ira. Así lo anunció el martes la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, más de 3 meses después del inicio de la movilización a favor de la democracia.
Prometimos que los participantes con orígenes, antecedentes y posiciones políticas diferentes podrían expresar libremente sus opiniones e incluso expresar su ira.
Si bien miles de personas han solicitado participar en este diálogo, solo 150 serán elegidas al azar para participar en una sesión de 2 horas de duración, prevista para el jueves por la noche. Muchos manifestantes rechazaron el ofrecimiento de diálogo, pues lo ven como una trampa, y explicaron que sus reivindicaciones ya son conocidas.
Son las 5:46 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva, como les anuncié, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Naciones Unidas en esta 74ª Asamblea General de la ONU, donde, como ayer comentábamos, pues jefes de Estado de más de 150 países van a exponer sus puntos de vista, a tratar de buscar quizás alianzas o a tratar de denunciar situaciones. El caso más reciente ocurrió con el discurso que pronunció el presidente de Colombia, Iván Duque, donde dijo que la dictadura venezolana estaba albergando el terrorismo transnacional. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo en nuestra noticia en perspectiva. Pedro.
Gracias, Margarita. Saludos a todos los radioescuchas. Gracias por esta invitación. El presidente Duque fue muy enérgico, muy firme, e hizo una denuncia que le había prometido desde hacía semanas atrás en contra del régimen despótico venezolano. Acusó a Nicolás Maduro de dirigir, de encabezar un eslabón más del terrorismo transnacional. Y aunque no lo mencionó, o al menos yo no lo escuché, en eso hay que asociar también al régimen cubano. Porque tenemos que tener presente que el gobierno de Cuba se ha negado a extraditar para Colombia a varios jerarcas del ELN, que es una narcoguerrilla radicada que opera en Colombia y muy radicada en Venezuela. Se ha negado a extraditarlos a esos jefes guerrilleros que están en La Habana. Y ha dicho que no, hasta ahora, que no los va a mandar.
También tenemos que recordar que el proceso de paz de Colombia, donde estaba el antiguo presidente Juan Manuel Santos, también se llevó a cabo en La Habana.
Sí, las conversaciones de paz se iniciaron, recordemos eso, o como algunos lo llaman también, los acuerdos de La Habana, que no le quieren decir acuerdos de paz porque ellos dicen que eso fue un tratado espurio en contra de los verdaderos intereses del pueblo colombiano. Dicen ellos que ese tratado nunca debió haberse suscrito y que fue realmente una manipulación de Juan Manuel Santos de hacer esas concesiones para ganar el premio Nobel de la Paz que le fue otorgado el año pasado.
En el caso de Duque, la denuncia que hace Duque, la acusación formal dice que tiene pruebas y que las puede presentar y que las va a presentar ante la Asamblea y también al secretario general Antonio Guterres, de que en efecto guerrillas de la FARC, guerrillas del ELN están en territorio venezolano al amparo del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Bueno, hay que recordar que recientemente quien fuera jefe del SEBIN, el venezolano hoy en día exiliado, dijo que él le había entregado a Nicolás Maduro información sólida sobre la presencia activa de guerrilleros del ELN operando en territorio venezolano. Yo recuerdo cuando visité Colombia recientemente, un funcionario nos dijo que cerca del 70% de los efectivos del ELN estaban situados en Venezuela. En Venezuela están delinquiendo. Ayer se hizo una denuncia de que estaban yendo a centros escolares de varios estados y estaban empadronando a los niños, que hay que recordar que tanto el ELN como la FARC han tenido una práctica de reclutar niños para las guerrillas, niños que paulatinamente van involucrando en los crímenes, en las prácticas terroristas que ellos efectúan y también en el narcotráfico.
Ahora, sin embargo, directores o dirigentes de la antigua FARC también se han disculpado y han pedido perdón por lo que ellos llaman los secuestros durante la época de lo que llaman la guerrilla, la guerra civil colombiana, que duró, como sabemos todos, varias décadas, demasiadas décadas de por sí. Pero volviendo al presente, ¿hasta dónde puede llegar el presidente Duque y hasta qué presión puede ejercer para tratar de eliminar ese peligro que tiene en territorio vecino de Venezuela?
Yo creo que puede llegar a mucho. Yo creo que puede realizar muchas actividades a favor de los demócratas venezolanos, respaldando a esa oposición que está trabajando dentro y fuera del país, prestándole un irrestricto apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó. Yo creo que puede hacer mucho. Entre Colombia y Venezuela existen lazos sumamente estrechos.
Sí.
Y esos lazos pueden ser aprovechados para beneficio del pueblo venezolano.
Ahí estamos, con la noticia en perspectiva, como siempre agradeciendo a nuestro colega y periodista Pedro Corzo en Radio Martí. Son las 5:51 minutos, continuamos con más informaciones. Ahora pasamos a un consejo, el comentario de salud de la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Recuerde que me puede escribir con sus preguntas e inquietudes a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar acerca de las picaduras y las mordeduras de insectos, que muchas veces le llamamos simplemente picaduras de bichos. La mayoría de las picaduras de insectos son inofensivas, aunque a veces causen molestias. Las picaduras de los aguijones de las abejas, las avispas, los avispones y mordeduras de las hormigas rojas suelen ser dolorosas. Y las picaduras de mosquitos y las pulgas causan picazón. Los insectos también transmiten enfermedades. Es importante que tengamos esto en cuenta. Y ya sabemos que muchos mosquitos transmiten enfermedades como el virus del Nilo y otros tipos de enfermedades que en este momento no vienen al caso. Ahora bien, ¿cómo prevenir las picaduras de insectos y sus complicaciones? Primer lugar, primera regla y principal, no moleste usted a los insectos porque ellos reaccionan de esa manera, picándole. También usando repelentes contra insectos o usando simplemente una ropa que le proteja cuando usted sabe que va a estar en un área donde es común el hábitat de estos insectos. Sea cuidadoso si come fuera, porque la comida atrae los insectos. Cuando está a la intemperie, tenga cuidado con esto. Y si sabe que tiene reacciones alérgicas o a picaduras o mordeduras de insectos, que se llama anafilaxia, entonces lleve consigo pues algún medicamento de emergencia, porque esto le puede salvar la vida. Y este medicamento, para que usted sepa y lo converse con su médico, se llama epinefrina. La pregunta que podríamos hacernos hoy es, ¿cómo identificar las picaduras y mordeduras de insectos? ¿A qué insecto pertenece? Por ejemplo, la de mosquitos, bueno, es muy frecuente porque los mosquitos se encuentran en muchos lugares y sobre todo en aquellos sitios donde hay aguas acumuladas, lagos, donde hay aguas piletas para darle de beber a los pájaros, y entonces los mosquitos se sienten atraídos por los colores brillantes y por el sudor. Sus picaduras ocasionan una sensación de aguijonazo seguida de un pequeño montículo rojo y que produce comezón y tiene una diminuta marca, como un puntito en el centro. Ya usted sabe que eso debe haber sido un mosquito. Ahora bien, la de las pulgas, por ejemplo, se identifica usualmente por la presencia de varias protuberancias pequeñas que se agrupan. A menudo es donde la ropa se ajusta mucho al cuerpo, en la cintura o en los glúteos. Las pulgas se encuentran comúnmente en pisos y alfombras y es muy probable que esto suceda en las casas donde hay mascotas. Tengo esto en cuenta. Mañana seguimos hablando de este tipo de picaduras y a qué insecto pertenecen. Dios mediante, nos vemos mañana.
Son las 5:54 minutos. Llegó con el momento de compartir los deportes y tenemos con nosotros, qué bueno, aquí en el estudio, Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, Margarita. Mira, el presidente del Comité Olímpico Ruso, que se llama Stanislav Pozniakov, admitió que la participación de Rusia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podría estar bajo amenaza. No, tiene un chance de no poder ir. Eso fue tras las últimas acusaciones vertidas por la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA. Pozniakov consideró muy grave la situación después que la AMA anunciara el proceso de revisión del estatus de la Agencia Antidopaje rusa. Bueno, lo que ha pasado es que los rusos saben que delinquieron.
¿Cómo no? Y, ¿cómo entonces, no? Y fueron penalizados.
Exactamente. Entonces, hay una serie de gente que los sacaron del deporte de por vida. O entonces a lo que la llaman la Rusada, que es la organización de antidopaje de Rusia, lo cual es un oxímoron, como dicen, se le dio un chance y se le pidió una serie de cosas. Entonces han descubierto, número uno, que no están cumpliendo con las cosas, con lo que le habían dicho. Segundo, que han falsificado documentos, inclusive pruebas de dopaje positiva lo han puesto como negativa. O sea que siguen haciendo lo mismo. Ya la IAF, la Federación de Atletismo, los había suspendido totalmente para que participen. Y ahora le extendió la participación. O sea que los atletas de campo y pista de atletismo en Rusia con los colores rusos no pueden competir. Hay un grupo que supuestamente...
Eso es trágico, eso es trágico.
Sí, hay un grupo bastante grande, muy bueno, que saben que no tienen problema ninguno, que ya le dieron el visto bueno, que ya compitieron de esa forma.
Con la bandera de la olímpica.
Exactamente. Claro. Y no pueden usar nada absolutamente que tenga los colores ni nada de su país, lo cual es denigrante.
De todas maneras, para el pueblo ruso tiene que ser
trágico. Para el pueblo ruso que no está en esto, pues
naturalmente. Y que no tiene nada que ver y no tiene culpa en nada de toda esta situación.
Bueno,
qué triste.
Nosotros sabemos eso, ¿no? Sabemos, sí, claro. Sabemos los cubanos y los colombianos, sí, que hay cosas que no tenemos nada que ver con ellas, pero las sufrimos.
Y viven, y son ciertas, y están ahí.
Sí, sí.
Tenemos un minuto más.
Muy bien. Este año se acaba de romper el récord de ponches en las grandes ligas. Lleva 8 años consecutivos rompiéndose cada vez más ponches. Este año se rompió casi al mismo tiempo el récord de jonrones. Y hay una correlación, evidentemente.
O sea, de ponches y jonrones.
Exactamente, porque la gente, como dice, le está tirando la pelota para llevársela cerca, y ante eso pues tiene muchos ponches. Claro. Entonces la gente dice, ¿por qué hay tantos jonrones? Digo, bueno, porque están tratando de batear jonrón, y evidentemente el bateador de jonrón no es un bateador de promedio, o sea, se poncha mucho. Y entonces eso viene agarrado a la mano, el muy bueno y el muy malo, ¿no?
¿Quién es el bueno en estos momentos?
Los buenos hay varios, pero te quiero decir, lo bueno es batear jonrones, los malos poncharse.
Claro, claro.
Pero si tú miras los récords históricos, la mayoría de los que están al frente en ponches, están al frente en jonrones. Así que no es algo distinto. A más jonrones, más ponches y viceversa.
Y ahora que estamos entrando ya en la etapa dura, estamos de la serie semifinal de los de pelota, habrá muchos más honrones.
Esta semana se termina
y muchos más ponches.
Empezamos de nuevo.
Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Bueno, como siempre, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero en Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Agradecemos como siempre a nuestro colega Rafael García Toledo en Los Deportes, nos trae la información. La noticia en perspectiva con Pedro Corzo en la lectura de noticias, mi colega Ricardo Espinosa. En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga y en la producción, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Quede, mantengan siempre la sintonía con Radio Martí, estarándose de toda la información. Y por lo pronto, les deseo que pasen buenas tardes y que continúen pasando muy buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.